Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche, porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí, de las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el papá partido, sí, de las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción, todos locos por el balón, al toque o al patadón, estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón, y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón. ¡Oh! Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 del lunes, de este comienzo de semana. Semana de Champions. Comienza la hora de la verdad a partir de mañana con los octavos de final, aunque esta semana solo se jugará el partido del Madrid con respecto a los nuestros. El Atlético y el Barça lo harán la próxima semana. Y es que la UEFA quiere rentabilizar al máximo la Champions League y por ello se invierte casi un mes, 4 semanas, en jugar solo la eliminatoria de los octavos de final. Pero para empezar mañana, fíjense qué partidos, los dos a las 9:45 de la noche, el Paris Saint-Germain-Chelsea, ni más ni menos, y el Shakhtar Donetsk-Bayern de Múnich. Y el miércoles se jugarán el Schalke 04 contra el Real Madrid y el Basilea-Oporto. Les recordamos que esta semana entregamos un iPhone 6 Plus, y desde ayer está abierto el plazo para que nos manden la rima más simpática, la más original, lo que ustedes quieran y consideren. Eso sí, la rima seguida del hashtag la rima de las 12. 12 con 1-2. La rima de las 1-2. Mándenlas y ganen un pedazo de teléfono que entregaremos el próximo jueves. Ya ha habido centenares de rimas, ¿no, Fouto? Llevas todo el día leyendo rimas.
Lo que pasa es que de momento se tiene que animar la gente, ¿eh? Porque flojitas, ¿eh? Dale caña a la Reñaga. Esa hay que subirla, ¿eh? Joder, sí, luego hay otra que me ha gustado más.
Tienes que te demos un iPhone 6, pues dale caña a la Reñaga.
Claro, por eso que... No,
es que ni rima.
Las hay muy buenas y muy ingeniosas, sí. Muchas que nos dan bola. A las 12 no hay quien toque, el dial es de la COPE con el sonido del partido de las 12.
Esa está bien. ¿Eh? Esa está bien.
¿Eh? Pero bueno, nos pueden dar bola a nosotros, a Antonito Ruiz, una que rime con Taruguito también, ¿nos vale?
Claro. Ya, ayer ya leíste alguna de Taruguito, ¿eh?
La más ingeniosa, el jueves, el jurado del partido de las 12, compuesto por...
José Luis García.
Mi persona.
Y José Luis García.
Y José Luis García, el gran...
Le vamos a decir al director que elija.
Lo dije un tiempo de juego hace poco, en el Calderón no hay festín sin gol de Godín. Esa vale.
Bueno,
esa vale, claro.
Sí, pero
hoy es su cumpleaños, por cierto, de Godín. Felicidades a Diego Godín.
Sí, no te olvides de felicitarle de nuestra parte.
Bueno, que la gente siga mandando, que luego leo unas cuantas.
Muy bien. Se ha acabado la 23ª jornada de Liga en Primera con la victoria del Elche en Eibar, 0-1, gracias a un gol de Jonatas en el 5 de la segunda parte. En el 33 de esa segunda parte, Pío Bacari ha sido expulsado por sacar el codo a pasear, y el protagonista del partido, sin duda alguna, ha sido el portero del Elche, el polaco Titón, que lo ha parado absolutamente todo. Este resultado deja a Eibar con 27 puntos y al Elche con 23. Y eso, como decíamos ayer, supone que hay una brecha ahora mismo de 4 puntos con respecto al descenso. Así que el triunfo del Elche le complica mucho la vida aún más al Córdoba, al Levante y al Granada. Por lo demás, resaca del fin de semana. Fouto, ¿la Liga va a denunciar al Barça por los gritos de Cristiano borracho ayer en el Camp Nou?
Sí, hoy se ha reunido el Departamento de Integridad de la Liga, como cada lunes, para recabar todos los informes de los delegados de partidos de la Liga en primera y en segunda división. Y aparte de este cántico, habrá muchos más. Pero se detectó en un sector del Camp Nou un grito coral que decía algo así como Cristiano borracho. Esto mañana la Liga lo va a denunciar tanto al Comité de Competición como a la Comisión Antiviolencia. Hay que decir que también hay un caso similar, que también le llamaron, por ejemplo, a Vanega, Vanega borracho, en el partido del Sevilla-Valencia, en Mestalla, y también se denunció. Por tanto, el grito de Cristiano borracho de este sector del Camp Nou se va a denunciar mañana al Comité de Competición.
Muy bien. Entre tanto, Iker Casillas, que no se quiere meter en líos, ha dicho hoy a la salida de Valdebebas que haga lo que haga el público de Bernabéu, bien hecho estará.
¡No hay pitos! ¡Que es el mejor!
Iker, ¿nos puedes decir algo?
Hola, buenos días.
¿Y los pitos?
Luco, puede opinar lo que quiera, cuando quiera. Yo me limito a intentar jugar, a hacer las cosas lo mejor posible y ya está.
Cuando el público pita o aplaude es porque tienes razón en todo. Toma, el boli que es tuyo. Nada, pues se comprende y ya está, a jugar.
Se comprende y ya está, a jugar. No quiere meterse en líos Iker Casillas, que bastante tiene con la que tiene. Y Antoñito, ayer adelantabas que el Atleti está muy interesado en Santi Cazorla. La operación va perfectamente encaminada, ¿no?
Sí, ha tenido su repercusión, tanto en el club, con una... intento de caza de brujas en la dirección deportiva a ver quién podía haber filtrado la noticia, que ya le digo que no busquen ahí, que no hay. Ayer contamos efectivamente que el Atlético va por Cazorla, que Cazorla le ha dicho sí ya al Atlético de Madrid, que se ha comprometido a venir en cuanto el Cholo le llame, siempre y cuando obviamente rematen y acaben la negociación con el Arsenal, que esperan, llevan hablando ya varios días, han tenido varios contactos, espera que no se suba la parra el Arsenal, y vamos a contar luego algunas cosillas más, abundaremos en algunos detalles, porque el jugador está encantado y el Cholo es el capricho, o uno de los caprichos que tiene para la próxima temporada, capricho con mucho fundamento, porque lo vamos a descubrir quién es Santi Cazorla.
Desde luego que sí. Además, la Federación Española de Fútbol se felicita por el apoyo de las federaciones territoriales en sus reivindicaciones, cifra en 10.000 los partidos que han sido suspendidos en las últimas semanas, y desde luego que habrá más. Y el Barcelona ha cedido finalmente sus derechos televisivos a Telefónica, después de 8 años con Mediapro. Lo hace para una temporada, en la siguiente, como saben, se supone que la negociación va a ser colectiva. Y el Barça recibe por la próxima temporada desde Telefónica 140 millones de euros, más otros 40 de patrocinio, y además cede la explotación de Barça Televisión a la plataforma de telefonía. Me parece que el cabreo que tiene Jaume Roures es de órdago. Y al margen del fútbol, todavía resuenan los ecos de los hermanos Gasol, de Pau y de Marc ayer en el All-Star. Momento mágico, momento inolvidable y momento alucinante que vivieron Pau y Marc ayer en el Madison Square Garden de Nueva York.
No había nervios, creo que era más emoción, ilusión, y es muy especial, ¿no?, el poder estar en este escenario, haber llegado pues a este nivel, continuar durante tantos años y bueno, compartirlo con tu hermano, no hay poco más, ¿no?
Nueva York, con tu hermano, salto inicial, tu hija te viene a ver por primera vez, que parece que en cualquier momento te puedes despertar y no quieres despertarte nunca. La verdad es que es increíble, te digo, parece un sueño, parece que no puede ser verdad.
Estado de máxima felicidad para los Gasol. Y Alberto Contador ha anunciado hoy que se retirará al final del año 2016, es decir, que estará esta temporada y la siguiente, aunque luego se ha dado cuenta de lo que ha dicho y ha querido recular matizando según cómo acabe, dependiendo de cómo esté el mercado, es decir, es una retirada, vamos a ponerlo como condicionada. Vamos a ver si se retira o no. Hoy empezamos el partido de las 12 en Turín, vamos a abrir un tiempo de opinión y vamos a conocer una historia alucinante, la de 18 chavales de Corea del Norte que han salido de su país, y es la primera vez que sucede en 70 años. En el país que tiene el régimen seguramente más férreo de todo el mundo y más inaccesible. Han estado en la Fundación Mercé de Barcelona, aprendiendo a jugar al fútbol, y es muy llamativo todo lo que han vivido. En 45 minutos más o menos nos vamos a la ciudad condal y les contamos esa historia. Y después las fábulas, los ciegos, es decir, todo lo habitual en el partido de las 12 de los lunes. Son las 12 y 8, hora menos en Canarias. Vamos hasta Italia a hablar con un jugador de moda. Está por ahí Tomás. Hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tienes ganas de venirte a Turín?
Pero siempre, gran ciudad.
Sí, señor, y ahí tenemos buena gente además. Como por ejemplo Álvaro Morata. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, todo, muchas gracias.
Bueno, estás atravesando tu mejor momento en la Juve, ¿no?
Sí, bueno, parece que las cosas empiezan a ir mejor. He empezado bien este año y espero continuar así.
Joder, pero titular, ya estás marcando goles, estarás encantado.
Sí, bueno, podría estar más contento si hubiéramos ganado el otro día y hubiéramos estado a 9 puntos, pero no estoy mal.
¿Será que en el calcio os va mal la cosa, no?
No, está bien, pero podría haber ido mejor, podría llevar más goles, podría haberlo hecho mejor y siempre uno puede mejorar.
Joder, pero si es que sacáis 7 puntos a la Roma, que está de aquella manera también, ¿qué quieres? Que sobre las 10 últimas jornadas hay que darle un poquito de emoción a esto, los periodistas tenemos que vivir de algo, ¿no?
Sí, pero bueno, es muy largo. Aquí en Italia pienso que no hay ningún partido que sea fácil. Todos los equipos, sean de abajo, de arriba, te pueden ganar, te pueden hacer daño. Hay mucha táctica y hay que darlo todo.
Situación la tuya, la que contrasta con la de Fernando Llorente, que no ve puerta ni de coña. ¿Cómo sois los delanteros,
Sí, hasta que meta uno y empezarán a caer todos.
Claro, pero hay que meter uno. ¿Y cuándo se mete uno? Claro, porque si juegas un partido y no entra y juegas otro partido y no entra, eso al final te agobia, ¿o no?
Bueno, Van Nistelrooy dijo una vez que era como el ketchup, los goles, ¿no?
¿Como el ketchup?
No llegaban y... Sí, cuando llega de repente, llegan todos.
Esa no la había oído yo, esa Van Nistelrooy, Tomás. No sé.
Bueno, o sea que es cuestión de agitarlo, ¿no?
Sí. Al final el día que llega, llega y... Por eso hay que aprovechar cuando uno está bien.
Sí, señor.
Un filósofo Van Nistelrooy.
Sí, sí, además de verdad, oye, vaya ejemplo más llamativo. Sí. Oye, el Calcio muy bien encarrilado. Vuelve la Champions, mañana vuelve la Champions, vosotros jugáis la próxima semana, pero tenéis una eliminatoria que presenta tantas incertidumbres porque jugáis contra el Dortmund que acaba de salir del descenso, pero aún así no te puedes fiar de esto, ¿no?
No, la verdad que no refleja el equipo que es por cómo han estado hasta ahora en la Liga y la verdad que se ve en estos últimos partidos que llega ya la fecha de jugar la Champions que están muchísimo mejor y seguro que llegan aquí pues, que vuelan, pero seguro que se encontrarán una Juve que volará también.
La Champions está siendo en los últimos años una piedra, una chirita en el zapato de la Juve. ¿Hay obsesión con la Champions por allí?
Creo que yo desde que he llegado a este vestuario pienso que hay obsesión por todo. Es la Juve, no sé cómo decirte, se quiere ganar todo siempre y es la Champions, está claro que es la mayor competición que jugamos y la que todo el mundo quiere ganar, pero yo también quiero ganarla.
¿Y tú ves posibilidades de que la Juve gane la Champions? ¿Le ves como uno de los favoritos?
Hombre, primero no puedo pensar en ganar la Champions. Tenemos partidos súper importantes primero y eso no uno no puede ni pensarlo. Tiene que ir jugando los partidos que llegan y si llega, pues ahora gracias a Dios.
Bueno, pero que no os descartáis ni mucho menos para estar ahí en la Champions hasta el final.
No, sabemos nuestras posibilidades, sabemos que si están entre los que están en la siguiente fase es que somos peligrosos, que tenemos un gran equipo y podemos aspirar a muchas cosas este año.
Tomás.
Oye, ¿y el Madrid desde ahí cómo lo ves? Porque la Champions es el Madrid, campeón de Europa y tal, pero en un momento complicado, ¿eh?
Sí, bueno, lo veo desde aquí lo que puedo y la verdad que en España quiero que lo ganen todo, pero si nos enfrentamos en Champions es otra cosa.
Oye, pero cuando ves la que está cayendo en el Madrid, dice uno, menos mal que estoy en Turín, puf, a mí así no me cae nada.
No, hombre, todo el mundo sabe que tengo tantos amigos y que he estado allí mucho tiempo y que siempre deseo lo mejor al Madrid y seguro que son un gran equipo y seguro que van a estar peleando por todo.
Pero si has seguido la actualidad, sabes que de los silbidos ya no se salva ni Cristiano, menos Iker Casillas o Bale, pero ya no se salva ni Cristiano, ¿eh?
Bueno, tampoco lo he visto mucho, veo los partidos, también mucho esas cosas, solo me importa la verdad que lo que pasa en el campo y bueno, la verdad que veo bastante el Madrid y seguro que estarán mejor como lo han estado ya esta temporada.
Oye, y en cuanto a público, el público del Bernabéu es el más exigente. ¿Cómo es el público de Turín, por ejemplo?
No, yo increíble aquí. La verdad que están todos metidos en el partido. Como es una cosa increíble. Cualquier equipo que viene se queda impactado. Nuestro estadio es muy difícil ganar. Es muy parecido a los grandes estados europeos que hay, no sé, la gente está muy cerca, anima muchísimo y la verdad que eso se nota y te lleva, te da alas.
Pero eso cuando está viene la cosa bien, pero cuando viene la cosa mal, por ejemplo, ¿tiene tan poca paciencia como el del Bernabéu? ¿Os pita si hacéis mal las cosas o es más comprensible o es más magnánimo en ese aspecto?
No, todas las aficiones de los mejores equipos son exigentes, pero aquí no, aquí la verdad que es de agradecer, la afición es increíble, siempre están pendientes de nosotros, cuando empatamos, cuando perdemos, se desplaza muchísima gente a vernos y la verdad que le da fuerza a uno para cuando está en el campo mirar las gradas, cómo animan y cómo se desplazan para ver al equipo, dan ganas de correr a uno.
No, digo yo, pero a mí no se me ocurre pensar que la afición de la Juve le pintara a Buffon o a Pirlo.
Bueno, yo eso no lo he visto, pero porque están jugando muy bien, llevan mucho tiempo a un nivel increíble y la verdad que aquí yo creo que eso es prácticamente imposible.
Ahí está. Oye, y la eterna cuestión sí que vamos contigo. ¿Puedes volver? ¿Te lo planteas? Si te lo dijeran, me imagino que de momento no te han dicho nada. ¿Te ocupa la cabeza eso o no?
No, es imposible que me ocupe la cabeza, tengo un contrato con la Juventus, estoy feliz aquí y no puedo pensar más allá que en el partido del viernes, que estoy como loco por jugarlo, el partido del martes, que es la Champions League, se me pone la piel de gallina todavía con la Champions, pienso que no puedo pensar otra cosa que sea blanco y negro, todo lo demás no me interesa y no me conviene.
Oye, es que en las últimas horas se ha dicho, en los últimos días, que el Madrid te va a repescar al final de esta temporada, que Liverpool, Arsenal y Manchester United te están siguiendo la pista y que les gustaría que jugaras allí en Inglaterra la próxima temporada. ¿Tu representante te dice algo de todo esto o no? Céntrate lo tuyo y ya está.
No, la verdad es que Juanma y mi familia no me dicen nada, solo que las cosas que tengo que mejorar en el campo, las cosas que tengo que mejorar fuera del campo también, y la verdad que ellos están contentos también por mí, mis padres, Juanma, toda mi familia, hasta mis amigos están contentos de cómo está yendo la cosa aquí en Turín. No fue fácil al principio pues llegar aquí saliendo del Madrid, cómo llegué y todas las situaciones que se dieron, y bueno, ahora estoy en un momento feliz, todos los que me rodean están felices y solo piensan en eso.
Cuéntanos la verdad, ahora quiero que seas muy, muy, muy sincero. ¿Cuántas veces te ha preguntado Paul Pogba por el Madrid? Oye, ¿cómo es aquello? ¿Cómo se vive allí? ¿Cuántas?
No, si te digo la verdad, hablamos más de amigos en común que tenemos que del Madrid o del Manchester, o de, no sé, cada uno tiene su historia, su pasado, y hablamos más, si te digo la verdad, de categorías inferiores de España y Francia y de la Eurocopa de Francia, no sé, estamos todo el día bromeando, la verdad, y es un crack.
Joder, es un crack. Como persona no le conozco, tú dices que es un crack, pero como jugador es una cosa de locos lo de este tío, ¿eh? Hombre, Pirlo es lo que sea, es un jugador que ya no vamos a descubrir absolutamente nada y es un auténtico maestro. Pero la proyección que tiene este Pogba es una brutalidad, ¿eh?
Sí, la verdad que hay jugadores que cuando no tienen el balón en los pies, yo creo que es lo que muchas veces lo he dicho de Isco, y es quizás lo que más se me parece a mí, que no sabes lo que va a pasar. Hay jugadores que son muy buenos, que sabes más o menos lo que van a hacer y aún así no les coges, pero yo pienso que Pogba es otro jugador que no tiene techo, que se lo pondrá él mismo, y pienso que es un fenómeno.
¿Y cuáles son esos amigos comunes?
Varane, muchos.
Benzema,
Ramos, Casillas, sí. Cristiano, ¿no?
No, claro. Sí, también. Sí, el hermano de Paul jugaba en España y estuvo con Joselu, con Rodrigo. Hay mucha gente, siempre hablamos de fútbol en el vestuario.
Tomás, ¿te quieres mojar?
Sí.
¿Te imaginas a Álvaro Morata y Paul Pogba dentro de 3 añitos en Madrid?
No, yo me los imagino dentro de 3 meses. Yo soy rápido, querido Alvarito. ¿Para qué voy a esperar 3 años si puede ser en 3 meses?
Sí, no, en 3 meses no va a poder ser, eso seguro.
Bueno,
que no.
Vamos a ver. Oye, no, pero en un mes, en menos de un mes, es la selección con Ucrania, creo. Chico, aquí Sergio García del Español es el más jugador nacional. Tú eres el futbolista de moda allí. Igual hay una revolución en la delantera.
Bueno, la verdad que también estoy trabajando para intentar ir a la selección. Es mi objetivo. Cada vez que me llama la selección española en cualquier categoría, pues es como si fuera la primera vez que me llamaron para ir a las categorías inferiores. Y siempre para mí es especial. Pienso que no hay nada más bonito que escuchar en tu país con la roja, y ojalá pueda estar ahí más veces.
Oye, que vamos a ir terminando, Álvaro, pero como tienes buenos amigos en el Madrid, por ejemplo el caso de Jesse, que no está jugando demasiado, ¿tú a este tipo de jugadores le recomendarías que hicieran lo que has hecho tú, salir para jugar y en algún día sí hay la posibilidad de volver?
Es que eso no se sabe, cada uno tiene su historia, cada uno tiene pues lo que ha pasado. Jesse ha tenido la mala suerte de la lesión. El año pasado estaba en un momento de forma increíble, tuvo la mala suerte de lesionarse, no se sabe si a lo mejor no se hubiera lesionado, estaría jugando ahora de titular en el Madrid, o no se sabe, eso son cosas que pasan, cosas del fútbol. Por ejemplo, Carvajal tuvo una experiencia increíble, volvió y es titular en el Madrid y lo juega todo. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene que pensar por sí mismo, y yo no puedo aconsejar nada a nadie.
Tomás, terminamos. Sí.
No, hombre, gente hecha en Valdebebas, y aquí lo que llega a noticias es que la Juve le convendría mucho ir ganando en la Champions para hacer dinerito, porque dice que vais a construir la mejor ciudad deportiva del mundo y del universo.
Sí, eso he escuchado también, y he visto fotos, y la verdad que tiene muy buena pinta. a ver si nos llevan a probar los colchones, que luego se duerme muy mal, si no. Y nada, tiene muy buena pinta, están haciendo también un centro comercial y la verdad que es un club que está en progresión y que da gusto porque es increíble.
Oye, por último, Álvaro, ¿los tweets en italiano los escribes tú?
Sí, algunos sí. Tengo que pedir ayuda, algunos me los escriben, pero hablo perfecto. Joder. Escribir es más difícil, pero hablar hablo casi perfecto.
Claro, es ponerle un poquito el acento de ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Al castellano, sí. ta-ta-ta, y ya te sale más o menos fácil.
Alguna
¿no?
palabrilla que no te la sabes, te la inventas y fuera.
Y ya está.
¿Y los tacos son parecidos?
Sí, parecidos, se entiende. Yo ya me lo sabía del año pasado.
Pero claro, eso es lo más fácil, es lo primero que aprende un futbolista, ¿no?
No, al menos nosotros, no sé si un futbolista, pero nosotros desde luego lo primero que aprendemos son los tacos. Álvaro Morata, nos alegramos un montón de que te esté yendo así de bien, ojalá se mantenga la racha. Que tengas mucha suerte, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias.
Alvarito, selección.
Pronto lo sabremos, Tomás, pronto lo sabremos.
Vamos.
Tomás, un abrazo, hasta mañana.
Adiós, guapo.
Vamos a volver a ser, yo creo que trending topic, ¿eh? Con la rima de las 12, porque la verdad es que la gente se lo está currando.
Que no
mucho,
se olviden de poner el hashtag, ¿eh? La almohadilla, la rima de las 1-2.
Sí, porque además se voy a leer una que es muy buena, pero que no tiene hashtag. Así que voy a decir al oyente que la vuelva a enviar otra vez.
Vale.
Llega el partido de las 12, mucha radio y con la mujer poco roce.
Hombre, una combinación de todo tampoco está mal. Sí, se puede ir buscando el momento, ¿no? El momento.
Mira, está dedicada...
esto es largo, son 2 horas.
Está dedicado a Toñito Ruiz.
A ver.
Un domingo de pasión, un domingo de emoción, un domingo de acción, un domingo en el Vicente Calderón.
Ole.
Mira, mucho on.
Aún sin dejar claro si es o no madridista, todos sabemos que lo suyo, Lama, es un artista. Esa también radiografía a Lama. En la semana de la rima... Iker fue pitado, Kevin Roldán rompió tarima, Carleto fue señalado y Cristiano añora a Irina.
Joder, currado, ¿eh? Se la ha currado, ¿eh?
De mala leche me voy...
Mucho garcilaso suelto ahí, ¿eh?
Mira este, de mala leche me voy todas las noches a la cama escuchando a Manolo Lama.
Pues ese me gusta, oye.
En España no hay fiesta desde el golazo de Iniesta, nos dice Omar. Ni González, ni Lama, ni Larrañaga, ni Corrochano. El iPhone es para mi mano. Mano, sí, nos dice Félix.
¿Qué mano?
Para mi mano.
A su hermano.
Bueno, rimaba con más cosas. Gritos en el Molinón, gritos en el Calderón, gritos en Nervión, Tebas dimisión, Dani García. Y por culpa de Joseba, Paco y Lama, la parienta me ha echado de la cama.
No, hombre, no, no estaría buena. Que, bueno, que se meta con nosotros en la cama, ya, a ver si le gusta a su mujer.
Ah, bueno, mira, y esta, por ejemplo, que es muy buena también. Campeón del mundo con el Marqués, pero todo empezó con Luis Aragonés. No tiene hashtag, así que JM...
Ah, pues es buena esa, sí.
Hay que poner el hashtag, porque si no pones el hashtag de la rima de las 12, no vale.
Las 12 y 22, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el tiempo de opinión de los lunes y luego nos vamos a Barcelona a contarles la historia esta de los chavales de Corea del Norte. Les va a gustar, ya verán, ya verán.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Si a ti te preocupa, es una pregunta obligada.
Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Seguridad y libertad son valores contrapuestos.
En absoluto, son valores absolutamente complementarios. Sin seguridad no hay libertad. Es verdad que la seguridad está...
Ha saltado en el debate el asunto de las fronteras.
Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahí no puede haber...
Expósito pregunta a los protagonistas del día, en la mañana.
COPE, estar informado.
Veo que trabajó en Wall Street 3 años. Ajá. Hábleme sobre sus hobbies.
Veamos, el cine, la música y salir con mi Mazda.
Si pruebas el Mazda CX-5 con tecnología SkyActiv, no volverás a llamarlo a conducir. Descúbrelo con faros full LED por 24.400 euros. Mazda, rompe con lo establecido. Más información en Mazda.es.
A mi hermano le encanta Internet. Se pasa horas mirando blogs, redes sociales, vídeos graciosos. Pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa. Y eso sí que es invertir bien el tiempo. Entras en tesoro.es, pinchas en compra de valores, luego eliges el plazo que te interesa, 3 o 5 años, y cuánto quieres invertir. Haces una transferencia al Banco de España, recibes el email de confirmación y hecho. Una rentabilidad que viene muy bien y desde casa. Elijo Tesoro Público, Gobierno de España.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Todas las sentencias, toda la jurisprudencia. Expansión presenta E-Jurisprudencia de la A a la Z, elaborada por Wolters Kluwer. Una colección exclusiva de 15 CD-ROM donde se recogen todas las resoluciones judiciales actualizadas hasta 2015. Más de 500.000 sentencias de todos los ámbitos del derecho. Este sábado primera entrega gratis y cada viernes y sábado una nueva entrega con Expansión.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión. Está por aquí Kike Ortegol. Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Elías Israel también. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Fernando Evangelio. Hola, Fernando. Muy buenas.
Aquí estoy, Joseba. Buenas noches.
Lo decimos, lo de cómo mola la Champions. Niño.
¿No? Niño.
Sí, lo decimos. ¿No?
¿Lo ha metido ya en el Sanedrín aquí, en el tiempo
aquí,
de opinión?
Evangelio. Evangelio siempre opina de Champions. Siempre nos hace...
Sí, si Antoñito me deja opinar.
No,
¿eh?
¿Para uno que sabe? No. Tú eres debilidad mía, hombre. Sí. Estaba Mantello de pequeño.
También recogiste a Evangelio de un puente. Dormía con cartones, ¿no?
Algo aprendí de Antoñito, sí, algo aprendí.
Ha progresado muy adecuadamente.
Muy bien. Enseguida hablamos de la Champions, de los partidos de mañana, pero antes de meternos en ello, analizamos los últimos acontecimientos, básicamente, del Real Madrid. ¿De Casillas queréis decir algo después de lo que hemos escuchado?
Bueno, yo he dicho ya aquí hace varias semanas que estaban pasando cosas en el Real Madrid que alejaban a Casillas en un futuro próximo del equipo blanco, y me reafirmo en lo que dije. Lo que sucedió el sábado le aleja, no sé si definitivamente, creo que sí, pero sí mucho de su futuro en el Real Madrid. A Iker Casillas le ha dolido mucho lo que pasó el sábado en el Bernabéu, y esas cosas pues no se olvidan y suman a la hora de decidir si el próximo verano se marcha o no del Real Madrid.
Yo creo que Casillas, o su situación con la grada, vive en una montaña rusa, pero creo que en este caso el fondo es más futbolístico que de otro tipo. O sea, yo creo que lo que le critica al Bernabéu, igual que el entrenador, es el partido Calderón, con lo cual pienso que es absolutamente lícito, porque la crítica deportiva siempre tiene que ser lícita.
Ya, pero yo creo que es injusto monopolizarla en un jugador solo, porque yo creo que fue el único, a nivel de jugador, aparte de Ancelotti, fue el único que recibió silbidos o algunos silbidos cuando hubo jugadores que pudieron estar tan mal como él en el Calderón, aunque no tuvieran una intervención directa en una jugada como esa, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la situación se le va a poner cada vez más difícil a Casillas, y tendrá que llegar el día que él piensa y decide qué va a hacer con su futuro.
Yo además no estoy de acuerdo en esto que dice Elías. Yo no creo que sea por el error del Calderón.
¿Ah, no?
No, yo creo que son pitos con carácter retroactivo, bueno, porque vienen de un punto localizado del Bernabéu, de esa grada de animación, y creo que le pitan no solo por el error del Calderón, sino también por su pasado y por su enfrentamiento con Mourinho. No tiene ningún sentido que se focalice en Casillas lo que sucedió,
claro, por eso lo digo,
en el Calderón. O sea, bueno, que yo creo que va más por lo sucedido con Mourinho, por donde vienen los pitos y por el sector de donde vienen, que por lo que pasó en el Calderón.
Yo creo que Casillas ya revirtió una vez esta situación, la puede volver a revertir y la revierte parando. En el Bernabéu se ha pitado a todos los grandes, a todos. No recuerdo uno grande que no, a Raúl, que ahora, por cierto, se le mitifica, fue vilipendiado y pitado y durísimamente, a Zidane, a Ronaldo Nazario. Yo creo que esto forma parte de vivir el Bernabéu, del desgaste de los años. Evidentemente influye todo aquello que pasó, pero yo creo que eso lo había conseguido cambiar Casillas, y si ahora le vuelven a pitar fue porque falló el Calderón. ¿Que fallaron los demás también? Pues sí, estoy con Enrique, pero bueno, que esto se focaliza siempre y que los estadios son así. A Bale también se le pita y seguramente no tienen la culpa muchas veces de por qué se le pita, pero bueno, es así.
Oye, ¿compartís el temor generalizado que, escuchándolo el sábado, se detectaba en el tiempo de juego, en los comentaristas periodistas del tiempo de juego, que parecía que venía un cataclismo y ya parece que viene el Schalke, y parece que va el Madrid a Hansi Flick y parece que va a la boca del lobo?
¿Que va a la boca del lobo el Madrid yendo a Hansi Flick?
Sí.
Pues debe ser un lomo totalmente manso, vamos.
Un lobo de cordero.
Sin dientes.
O no me vale para mí, para nada haber
pues
visto.
Pregúntaselo a Tomás Guas y a otros muchos, bueno, que había,
pues,
por aquí.
Sí, pero yo creo, Joseba, que es más por miedo de lo mal que está el Madrid que por miedo del rival. Yo creo que el Madrid tiene bastante suerte. Ahora mismo, a día de hoy, tal y como está el Madrid en los últimos partidos, puede dar gracias de que el rival sea el Schalke y no sea otro, porque a lo mejor otro rival sí que podía poner a lo mejor un poco más en cuestión la clasificación del Madrid, hombre.
Yo otro no sé, Fernando.
Pueden pasar cualquier...
Yo otro no sé, pero este es difícil, porque yo he visto los cuatro últimos partidos después de la vuelta del parón invernal.
Por eso lo digo.
Y es que es muy difícil, es que tiene que ser, bueno, el Madrid del Calderón, pero reproducido multiplicado por dos, porque claro, es que los otros nunca van a ser el Atlético. Es decir, que es que es muy difícil que el para. Yo creo al revés, yo creo que le puede venir al Madrid el partido con el Schalke, le puede venir muy bien, porque es un estadio donde el año pasado se gustó, metió 6 goles, ahí un poco empezó a surgir la posibilidad de seguir adelante y luego ganar la décima. Yo creo que es un campo propicio ahora mismo para que el Real Madrid dé ese pequeño golpe en la mesa que necesita, porque yo pensaba que lo iba a dar contra el Depor y no lo dio. Entonces, bueno, tarde o temprano tiene que darlo, yo creo. Este equipo tampoco se le puede olvidar jugar al fútbol, aunque le falten 4 jugadores.
Yo creo que el principal y único rival que tiene el Real Madrid es el Real Madrid. Claro. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere Guas y el resto de comentaristas. El Madrid no está bien, pero estando bien es un equipo al que no tiene que temer a nadie, vamos, y mucho menos al Schalke. Pero claro, lo que tenemos que ver es cómo está este Real Madrid, que sin duda no atraviesa por el mejor momento, y ver cómo está Cristiano, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que el principal rival del Madrid lo tiene a sí mismo, y ver qué medida va a dar en Alemania, ¿no?
Estando normal para mí es mucho mejor que el Schalke, solo estando normal. Y luego bueno, lo que
estando
acaba...
normal o medio normal o medio debería normal. Ganar los dos sí, partidos.
Pero para mí el factor que ahora mismo cambia la situación del Real Madrid es el que acaba de decir Julio, es Cristiano Ronaldo. O sea, el caudal de goles que ha marcado Cristiano estos últimos años, en cuanto baja un poco se nota, porque los goles al final disimulan todas las carencias, apagan todos los debates. Cuando Cristiano marcaba el caudal de goles que ha venido marcando, nadie hablaba de sistema, todo el mundo le parecía muy bien el sistema, todo el mundo le parecía bien todo. Y es verdad que ¿por qué ponerle esa presión en sus espaldas? Pues porque esos números los ha conseguido él, porque es un extraterrestre, igual que Messi, y son ellos los únicos que pueden conseguir ese número de goles y cambiar dinámicas de equipos tan grandes.
Antoñito, ¿nos amplías la información relacionada con Santi Cazorla?
Sí, ampliamos algunos datos. Venimos contando desde ayer que el Atlético va por Cazorla. El Cholo entiende que Santi Cazorla es uno de los referentes, piezas importantes de la plantilla de la próxima temporada. No es un anhelo y deseo nuevo, ya lo ha barajado el último verano, anteriormente incluso, pero la operación era prohibitiva porque el Arsenal no bajaba de una cantidad que pudiera pagar el Atlético de Madrid. Hay que decir que en todo momento, desde que están negociando, Santi Cazorla ya le ha dicho sí al Atlético de Madrid, le ha dicho sí al Cholo Simeone, que está encantado con la idea de venir, y el Cholo le ha transmitido su intención de hacerle el jugador importante que todos consideramos que puede ser en el Atlético de Madrid. A partir de ahí hay que negociar con el Arsenal, ya se han establecido algunos contactos, haciéndole ver al club inglés que quieren al futbolista, que tiene 30 años, recién cumplidos en diciembre, que le quedan 2 más en el Arsenal. Me cuentan que la operación estaba muy bien tirada, siempre y cuando el Arsenal, que ahora, después de hacerlo público nosotros en el día de ayer, saben que ya es una operación pública, que es una operación que el Atlético de Madrid va a cometer sí o sí. Esperan, y digo en el Atlético de Madrid, que no se suban a la parra en lo económico. El Arsenal pagó 19 millones por Santi Cazorla hace 3 temporadas, ¿no, Evangelio? Que llegó al Arsenal hace 3 temporadas, tenía 3 años menos. Si entonces pagó 19, en el Atlético de Madrid piensan que ahora una cifra razonable podrían ser 12, 14, no más. Y bueno, pues a partir de ahora es esperar, porque no estamos en mercado de fichaje, esperar a que el Atleti remate esas negociaciones. Hay que decir que Santi Cazorla, desde que hicimos pública la noticia, ha suspendido todas las entrevistas que tenía pendientes. Ayer iba a salir a zona mixta, después del partido no salió, y hoy tenía un par de entrevistas que ha suspendido sin ningún motivo aparente, que no sea el de que después de lo de ayer hemos alterado el plan sigiloso, el plan de discreción que tenía el Atlético de Madrid con este asunto. Ayer incluso en el propio Estadio Balaídos hubo un cóncala pequeñito entre Caminero, Berta, los hombres que mandan la dirección deportiva del Atlético de Madrid, con Rafa Lique, también de comunicación. Estuvieron hablando entre otras cosas de por qué había salido esta noticia, de cómo había podido salir esta noticia cuando se llevaba con mucho sigilo, con mucha discreción. Y a partir de ahora esperar. Siguen rematando, intentando rematar la operación cuanto antes, porque el Atlético este año quiere intentar planificar la plantilla lo antes posible, no esperar a junio, cuando el mercado acude todo el mundo. Bueno, Me cuentan que la operación está muy bien encaminada y que Santi Cazorla, que es la principal pieza, le ha dicho sí al Cholo y le va, si hace falta, presionar al Arsenal para que facilite de alguna manera la operación.
¿Qué os parece esta operación?
Pedazo de ficha.
Fructifique, sí, ¿no?
Bueno. Pedazo de ficha.
Y por el precio que está diciendo Antonio.
Sí, sí, a mí es lo que más me alucina de todo, sí.
Bueno, ese es el precio que quiera Antonio. Pero
no, eso es lo que entiende que podría ser razonable.
Luego ya veremos, pero hombre, es un jugador que por sus características cuadra y encaja perfectamente la forma que de jugar que tiene el Atlético en el medio campo. Jugadores que se mueven por dentro, por fuera, que pueden jugar a la derecha, a la izquierda, que se asocian bien. En ese sentido, tiene muy buen saque a balón parado, cosa que en el Atlético es muy importante, porque bueno, tiene a Coque, tiene a Gaby, pero tener más alternativas ahí es importante. Yo creo que sería un fichaje, y los 30 años no me parece una edad buena para jugar al fútbol, ¿no?
Sí, bueno, la duda es si el Atlético de Madrid quiere invertir una gran cantidad de dinero en un futbolista que va a llegar con casi 31 años, ¿no?
O la duda es si sabe,
bueno,
el Atlético...
debería, ¿eh?
Sí, sí, ya.
Si se le pone esa oportunidad, debería.
Sí,
debería
no tiene ninguna duda en que es bueno para su equipo, pero ahora los dirigentes tienen que...
No, tiene razón, Pulido. Ahí en la zona noble había una reserva inicial en torno a la conveniencia de pagar mucho dinero por un futbolista de 30 años, independientemente de que ese futbolista, de todos los que miramos un poco el fútbol y sabemos cómo está Santi Cazorla, no tenga muchas dudas, no tenga muchas excusas para firmarlo. Pero sí es cierto, lo que pasa es que si el Cholo quiere a Cazorla, Cazorla le ha dicho sí ya al Cholo, evidentemente la zona noble del club tiene que atender el pedido expreso de un entrenador al que considera fundamental también.
Si el Cholo quiere a Cazorla, Cazorla juega en el Atlético de Madrid. Si el Cholo quiere que pinten el Calderón de amarillo, lo pintan de amarillo. O sea, lo que quiera el Cholo ahora mismo en ese equipo,
sí, Pulido,
lo
pero
tiene.
¿Sabes cuál es mi duda? Que la llegada de Cazorla, o el Atlético de Madrid esté pendiente de Cazorla o quiera fichar a Cazorla, es porque piense que se puede ir alguien. También puede ser eso, ¿no? Es decir, bueno, se nos va a ir a un jugador importante, vamos a intentar traer otro importante.
Sería Arda, ¿no?
Cazorla es un Arda, o un Coque, ¿no?
Yo estaba pensando en Arda, ¿eh?
Coque, no, yo creo que no se mueve. Pero
no, Arda, yo estaba pensando en Arda, no en Coque. Yo estaba pensando en Arda. Sí, porque pues, Arda tiene mercado, ¿eh? Arda tiene mercado y tiene sitios, yo creo, para ganar más dinero que gana aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor pensando inmediatamente en que Arda se puede ir, dice, bueno, antes de saber qué pasa con Arda, vamos a tener un recambio de garantías, ¿no? Porque Cazorla es un recambio de garantías. Además son parecidos, jugadores que quieren el balón, que lo quieren tener, que pueden poner pausa dentro de un equipo que es muy rápido e intenso, es decir, que son jugadores de parecidas características.
Pero pensamos que el Atlético va a dejar de ser un equipo vendedor, porque yo no, lo pienso. O sea, yo creo que va a seguir siendo un equipo vendedor y
por eso te digo, Lía, que una llegada me hace pensar, ojalá no, ¿eh? Me hace pensar que puede haber una salida.
A mí,
la salida sería más cara o sensiblemente más cara que la entrada.
Seguro.
Sí,
seguramente.
Fichar a un jugón como Cazorla me parece una buena noticia. La mejor noticia, si se confirma todo esto, es que el Cholo es el que elige, con lo cual va a seguir en el Atlético de Madrid.
Tiene cierta similitud este caso con el de Torre, ¿no? Salvando un poco la diferencia, digo, en la forma, que primero es el Cholo el que le dice al Atlético de Madrid que haga todo lo posible por traerlo. En el caso de Torres, evidentemente, tiene muchas más cosas a favor, en el sentido de que no hace falta decir a la afición quién es Torre para conectarlo en cuanto ha llegado, ¿no? Desde el principio, pero sí tiene esa similitud de que el Cholo lo ha pedido, el Cholo quiere que venga y le pide al club que haga el esfuerzo necesario para traerlo. Pero sí es cierto que no creo que quieran desembolsar una gran cantidad de dinero, y por ahí estaría la negociación ahora mismo con el Arsenal.
Vamos a hablar de la Champions. Mañana empiezan los octavos de final, partidos de ida con el PSG-Chelsea y en Leópolis el Shakhtar Donetsk-Bayern de Múnich. Evangelio, ¿cómo lo ves?
Dos buenos partidos, dos partidazos. El Paris Saint-Germain-Chelsea es un partido muy bonito. Es una eliminatoria que el año pasado se resolvió en el último minuto con un gol de Dembaba, que ya no está en el Chelsea, que está jugando en Turquía. Y el Chelsea, respecto al año pasado, ha mejorado, porque ahora está Fábregas. Está Diego Costa, aunque lleva 3 semanas sin jugar por aquella sanción por el pisotón a Emre Can en el partido de Copa contra el Liverpool, de Copa de la Liga. Pero está Diego Costa, está Fábregas y está Matic, que el año pasado estaba en la plantilla, pero había jugado ya Champions con el Benfica y no la pudo jugar con el Chelsea. O sea que el Chelsea
Cuadrado, y Cuadrado, Fernando, que es un jugador
cuadrado,
muy
importante. Y Cuadrado en el banquillo, seguramente, sí. O sea que además tiene más profundidad de banquillo Mourinho. Y en el otro lado, el PSG es que es un equipo muy imprevisible. Tiene mucha pegada, pero a veces juega bien, a veces juega muy mal. Contra los equipos pequeños se deja llevar, y contra los que son un poquito más de su altura, que el Chelsea está a su altura o un poquito más arriba, se motiva mucho. O sea que es de pronóstico un poquito incierto, que quizás sea ligeramente favorito del Chelsea, pero es de pronóstico incierto. Y el otro partido es muy interesante también, porque vamos a ver a un equipo, el Bayern, que ya sabemos cómo juega, defensa muy adelantada, y a intentar llevar el dominio del juego. Y los brasileños del Shakhtar son muy peligrosos a la contra. O sea que son dos partidos muy bonitos.
Pero vamos, el Chelsea y el Bayern deberían de pasar estas eliminatorias, ¿no?
Más asequible
en teoría para el Bayern que para el Chelsea.
Yo tampoco creo que sea el Shakhtar asequible para un rival asequible para el Bayern. Creo que el Bayern es favorito.
El Shakhtar yo creo
favorito.
Que es más asequible para el Bayern que el Bayern para el Shakhtar, ¿no?
Sí, hombre, que el Bayern es favorito, no te lo estoy negando. Que el Bayern es favorito para ganar la eliminatoria, no te lo niego. Pero que no creo que sea un rival asequible el Shakhtar para el Bayern. Creo que con la forma de jugar que tiene el Bayern, que los equipos que le contragolpean bien le hacen daño al Bayern de Múnich. Y este es un equipo que los brasileños de arriba son rápidos y bastante buenos. O sea, que le pueden hacer daño al Bayern.
¿Y no veis al Chelsea como uno de los grandes favoritos este año para la Champions?
Y al Bayern también.
Para mí, los dos con los españoles, para mí son
para mí,
los dos
duda.
Grandes favoritos con los
para
españoles.
Para mí, sin duda.
Yo también lo pienso así. Sí.
Bueno, está ahí pensando, Evangelio, que estará Lama ya afilando la guadaña con esto que has dicho.
No, bueno, la iba a estar afilando.
De cualquier forma, de hecho,
yo creo que está llamando, ¿eh?
No, pero porque Lama es un gran periodista y un gran conocedor del fútbol internacional y sabe que a pesar de Mourinho, el Chelsea tiene un gran equipo. No,
si diga lo que diga.
Lo decía por lo del Valle.
Ah, sí.
Diga lo que diga yo, va a afilar igual. No sé qué. Está lo mismo.
Te va a caer de todas formas.
Hombre, es que has estado ahí un poquito osado, ¿eh? Ahí te entra una vena un poquito usada, no sé si tendrás alguna relación con Ucrania, pero vamos, que el Shakhtar no le veo
¿Que
yo.
¿Que le puede hacer daño al Bayern? Es que pienso, no sinceramente...
Tuvo
que
una novia ucraniana, sí, sí. Tuvo una novia ucraniana.
No lo quería decir, no lo quería decir yo, Pulido,
no
es que descubro
de pasado, pero ya no hablemos de mi pasado, mejor.
No lo veo al Shakhtar poniendo en aprietos al Bayern, pero bueno.
Todos andará.
Todo puede pasar.
Bueno, mañana veremos.
Corre mucho, la verdad que son liebres estos del Shakhtar, pero bueno... Los otros tienen dos equipos, si quieren, y le faltan todavía jugadores.
Bueno, tiene medio equipo lesionado, también hay que decirlo, que el Bayern tiene la duda de Xavi Alonso, por ejemplo, que el otro día contra el Hamburgo, en el destrozo que le hicieron 8-0 al Hamburgo, no estuvo. Yo creo que va a jugar, pero vamos a ver mañana.
Vamos a verla. Quique, Elías, Julio, Fernando, muchísimas gracias. Mañana lo hablamos, ¿eh?
Un abrazo, un saludo.
Hasta mañana a todos. Tenemos que hablar del último partido de la jornada número 23 en primera, de la victoria del Elche en Eibar. Óscar y medio, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas noches, ¿qué tal?
El Eibar agudiza su crisis deportiva y el Elche ha conseguido 3 puntos que le vienen de maravilla para alejarse un poquito de la zona de abajo, ¿no?
Sí, que comprimen incluso un poquito más esa zona media-baja de la clasificación. Era un partido sin mucha historia, ¿eh? 0-1, gol de Jonatas en el minuto 5 de la segunda parte. Hasta ahí, muy poquito que destacar en un encuentro en el que yo creo que el empate lo hubieran firmado los dos equipos. Ese gol de Jonatas, con fallo de Xavi, Ureta incluido, pues lo que ha hecho es dotar otra vez de constantes vitales al encuentro. El Eibar, a partir de ese momento, se ha visto reflejado en lo que ha sido este equipo, fundamentalmente en la primera vuelta, porque digo, lleva un mes sin ganar y poco a poco pues se está reduciendo ese colchón de puntos que tenía. Sí, más reconocible el Eibar en esta segunda mitad, pero le falta gol. Además, Pío Bacari ha sido expulsado por un codazo a falta de 10 minutos. Y para que no faltara de nada en esta segunda parte, pues ha habido un claro penalti dentro del área de Elche.
En el último minuto, ¿no?
Sí, prácticamente en el descuento. Una mano muy clara que el árbitro pues no ha visto, no ha señalado. Y los 3 puntos para el Elche, que como bien dices, suma 2 victorias consecutivas. En rueda de prensa, Fran Escriba no quería lanzar las campanas al vuelo, quería tener los pies en el suelo a pesar de los buenos resultados. Y Gaizka Garitano destacaba que su equipo sí ha perdido, pero ha mejorado con respecto a los últimos encuentros.
Creo que no debíamos haber perdido el partido nunca. No, el Elche no ha hecho un partido para ganar en ningún momento. Creo que el Eibar ha sido más. A los puntos creo que en el primer tiempo hemos sido mejores y el segundo tiempo hemos sido mucho mejores. No ha habido ni color. Otras veces en la primera vuelta hemos ganado algunos partidos haciendo menos y hoy hemos hecho un buen partido. Pues ahora estamos en una mala racha. Hay que saber convivir también cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades y nadie dijo que esto iba a ser fácil.
Evidentemente no hay nada todavía porque queda muchísimo, pero sí que nos va dando confianza para pensar que el objetivo se puede conseguir. Tampoco quisiera que ahora se hiciera la lectura contraria, de que hay algo hecho porque no lo hay.
Así que, como era de esperar, la lectura ha sido la que correspondía, después de que el Eibar haya sumado su cuarta derrota consecutiva y de que el Elche haya sumado los últimos 6 puntos y eso le permite estar 4 por encima de la zona de descenso. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Un abrazo, agur.
Hasta luego.
Agur. Gemma, vámonos de viaje. ¿Hasta dónde nos tenemos que ir en esta ocasión con los amigos de Viajarse Corte Inglés?
Pues sí, ha llegado el momento de viajar en el partido de las 12 y ha llegado el momento de hacerlo con todos aquellos que tienen espíritu joven y más de 60 años. Porque están de suerte. Viajes El Corte Inglés les ha preparado su programa Viajeros Mayores de 60, con precios muy especiales, pago aplazado, mejor precio garantizado y muchas novedades. Por ejemplo, salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales o actividades de animación en hoteles exclusivas para clientes de Viajes El Corte Inglés. Pero hay mucho más, por ejemplo, estancias en hoteles de nuestras costas e islas, balnearios, paradores, circuitos, grandes viajes, cruceros, todo lo que imaginas y más en tu programa Viajeros Mayores de 60. Lo puedes encontrar en cualquiera de sus agencias, también en el 902-400-454, 902-400-454, y ahora mismo échale un vistazo en su web, www.viajeselcorteinglés.es.
Bueno, Joseba, el hashtag La Rima de las 12, 12 con número, ya es trending topic, es la quinta tendencia en España, pero antes de que acabe el programa vamos a ser los primeros seguro.
Bueno, pues ya sabes. Porque la gente... La rima y luego la almohadilla. Es que la almohadilla esa no la decís nunca, a mí me gusta mucho decir
almohadilla.
La rima,
la
1,
rima
2,
de las 12.
De las 1, 2.
12 con número porque hay gente que lo está poniendo con letra.
Sí.
Con Joseba en antena a mí se me quitan las penas y con Guas al aparato me descojono un buen rato.
Pues yo creo que ese puede ser el ganador, ¿eh?
Es
y eso que estamos al lunes.
Cada vez que Guas dice un décima, a algunos le sube la fiebre unas décimas, ¿no? María José.
Bueno,
no habláis nada de los modestos y sus grandes aficiones, nos tocáis ya los arrestos por no decir los cojo... Mamá, creo que me he enamorado porque escucho cada noche la voz de Gemma Santos y Pilar Casado.
Lo mismo me pasa a mí.
Sí,
a mí me pasa lo mismo.
Sí. Y hay para Taruguito también alguna.
Sí.
Los domingos a la cama no nos vamos a gustito sin escuchar a Antoñito discutir con los Taruguitos.
Mira, ¿eh? Mira qué bonito.
Antoñito lleno de emoción superando las eliminatorias en el Calderón hasta que sentenció Salomón Rondón. Esto también. Si me toca el iPhone, os invito a cenar. A todos menos Antoñito, que ese me cae mal.
Vaya.
Un abrazo
vaya,
fuerte a ti. Hombre. ¿Es tío, chico o chica?
Es Cristian.
Cristian.
Sí.
No sabemos si es chico o chica. Cristian. Chico será chico, ¿no? Chico.
Será.
Un abrazo, Cristian.
La rima.
Bueno, luego leemos más.
Muy bien, las rimas y almohadilla. La rima de las 12. Hasta el jueves tenemos tiempo, ¿eh? Pero cuanto antes los manden, mejor. 12:46 horas menos en Canarias.
Bonito pasatiempo, hasta el jueves tenemos tiempo.
Claro que sí. ¿La firma quién la pone?
La firma la pone Víctor Fernández.
Me paro a pensar si somos los periodistas los que hemos bajado el nivel refugiándonos en la cómoda repetición de los temas. Casillas, Cristiano y su fiesta, el nuevo récord de Messi. ¿O es el público el culpable del empobrecimiento del nivel crítico de la prensa porque solo acepta que le digan lo que quiere escuchar? Uno se cansa de opinar y opinar sin llegar a ninguna parte. Por eso, a veces, me gusta detenerme y recordar a viejos amigos que han hecho historia en el fútbol y que olvidamos injustamente. Gente interesante que, por su forma de ser, siempre han guardado un papel secundario. Y hoy me he acordado de un viejo amigo, de Jesús Paredes. Trabajó con los grandes, con Luis Aragonés, con Di Stéfano, con Bologna, y pasó por el Real Madrid, el Atlético de Madrid, por Boca Juniors, el Betis, mil equipos más y, por supuesto, la selección española. Él y Luis Aragonés fueron los inventores de la selección española más exitosa de la historia. Paredes reúne historias para completar un año de programas y conocimientos más que aconsejables para cualquier club. Este castizo gruñón fue uno de los pioneros de la tan respetada hoy preparación física. Aragonés lo esperará eternamente para volver a entrenar junto a él.
Víctor Fernández.
12 minutitos para la 1, para las 12 en Canarias. Fíjense si es difícil, ¿eh? Pero si ni nos esperan un minuto, nos vamos a meter en Corea del Norte. Y eso es prácticamente imposible. Y van a ver cómo se viven allí muchas de las cosas de las que no tenemos ni puñetera idea.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.